Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si os parece, a esta hora de la mañana, vamos a jugar un ratito. Y tú dirás, buf, anda que no me queda lejos lo de jugar. Bueno, jugar puede ser útil a lo largo de toda la existencia y fomenta mucho la creatividad, porque una caja de cartón no es solo una caja. Si te fijas bien, puede ser el casco de un astronauta camino de la luna, o una casita, o un coche. En fin, los ojos con los que observamos el entorno son esenciales para poder cambiarlo, y es lo que hacen los creativos. Y eso ayuda en muchas cosas. Ayuda a educar, a divertirse en la vida, a hacer un trabajo más interesante. Vamos a intentar aprender un camino que antes que nosotros pues hicieron gente como Velázquez, como Edison, Frida Kahlo, Miguel Ángel, Mozart, Einstein, yo qué sé, Lola Flores o Goya. Por decir solo algunas de las personas que supieron transformar la realidad de su entorno para mejorar la existencia, ya sea a través del arte, como de la medicina, la tecnología, la moda, etcétera. Para ayudarnos están con nosotros Miren Lasa y Fernando de Pablo, que nos presentan su libro, editado en PPC, Creatividad de andar por casa. Miren, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Por qué habéis hecho el libro, Miren?
Pues, bueno, la verdad es que ha sido un reto personal de muchas personas que nos preguntaban cómo podemos hacer para ser más creativos. Y lo que hemos intentado ha sido reflejar de una manera fácil y muy asequible para todos algunos trucos para conseguir esa creatividad en nuestro día a día.
Fernando de Pablo, ¿la persona creativa nace o se hace?
Las dos cosas, porque yo creo que la creatividad se contagia, la creatividad se entrena, la creatividad crece contigo, y es muy importante cómo miras tú a tu entorno y a tus modos de hacer para fomentar esa creatividad. Yo creo que se nace, se tiene un buen entorno en el que, bueno, a través de determinadas maneras de vivir, como yo que sé, la sencillez, o por ejemplo, ser más austeros, ser más sencillos en las cosas, pues empieza a despertar la necesidad de apañarte. Entonces la creatividad también es una necesidad para sobrevivir y para tirar para adelante todos los días. Así que yo creo que sí, que naces y también te haces, te ves obligado a hacerte creativo.
Es interesante esto porque en algún momento del libro efectivamente elogiáis la austeridad, lo has mencionado tú. El exceso de bienestar, de materia, de incluso de juguetes puede ser negativo, Miren.
Sí, absolutamente. Nosotros hemos acuñado un término, nos encantan los juegos de palabras, y hemos acuñado un término que es el austerimiento. Y decimos que el austerimiento es un catalizador de la creatividad. El austerimiento es la suma entre la austeridad y el aburrimiento. Si tú no tienes todo, como decía Fernando, pues tienes que agudizar el ingenio para resolver temas. Y si estás aburrido, también tienes tiempo para poder resolver. Y se generan hábitos tan buenos como la paciencia, la tolerancia a la frustración, etcétera. Con lo cual, efectivamente, no tenerlo todo, cosa que es un poco contracorriente en la sociedad de hoy en día, es muy, muy beneficioso para fomentar la creatividad.
Fíjate, cierta pobreza, vamos a decir, y cierto aburrimiento son buenos. Mi madre decía siempre que hay que aburrirse, que es necesario aburrirse.
Sí.
¿Saben jugar nuestros hijos hoy en día, Fernando?
Los niños saben jugar fenomenal. Lo que pasa es que a veces les damos todo, como estábamos comentando. Entonces, yo, por ejemplo, distingo los distintos tipos de juguete y de juego. Lo primero, el cuarto, me parece fundamental que sea un terreno de juego importante, que haya un espacio para que los niños puedan jugar, que haya un espacio para tener juguetes. Y la segunda cosa importante, ¿qué tipo de juguetes? hablamos de los juguetes desmarcados, es decir, juguetes que son genéricos, que no tienen marca, que no son, podemos tener el muñeco tal cual que todo te lo da hecho. Pero luego podemos tener a lo mejor un camión que no tiene marca, que no tiene... Entonces, un niño pequeño que juega con algo que no depende de otra historia, de una película, de una publicidad, de un... pues ya tiene que crear él el entorno, ¿no? Y eso está evolucionando de una manera el mundo del juguete que es muy interesante y hay que analizarlo. Hoy en día, colecciones de juguetes que eran anónimos empiezan a basarse en películas, empiezan a basarse en cosas que ya están hechas. Entonces te lo dan todo hecho. Y el niño tiene que jugar teniendo, cultivando esa imaginación. Y desde tu habitación, como decías antes, con la caja de cartón, desde la habitación de un niño se puede viajar a Marte, al Everest o a donde sea, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de fomentar.
Claro, nuestros amigos reivindican las pelotas en general, las figuras
de acción, no,
de acción así sin especificar, los bloques de construcción, las piezas de manualidades. Dedicáis un espacio al mejor regalo del mundo que se puede hacer a un niño y habláis efectivamente de que a veces el niño está más interesado por la caja de un juguete que por el propio juguete.
Sí, esto nosotros lo hemos visto, ¿no? Y experimentado con nuestros propios hijos y bueno, y en general, ¿no? A veces simplemente la sencillez de esa caja de cartón, que puede ser todo y puede no ser nada, ayuda al niño a hacer volar su imaginación. Como decía Fernando, con una caja de cartón puedes construir un montón de cosas, puedes meterte dentro, puedes recortarla y hacer algo pequeño, puedes crear un avión, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, contamos incluso en el libro que se podría, o proponemos un ritual, ¿no? A veces los niños en una mañana de Reyes, en una fiesta de cumpleaños, tienen tantos regalos que llega un momento que abren y pasan al siguiente sin ni siquiera observar lo que tienen delante. Entonces decíamos, bueno, en el momento en el que eso empiece a ocurrir, sería una buena idea parar. Y ya seguirás en otro momento. No hace falta ceñirse al
convencimiento. Guárdese sí, parte de lo presente sí. Y mes más tarde... ábrase.
Exacto.
Es tiempo de comienzo de curso. Muchos padres han reservado actividades extraescolares para sus hijos. ¿Las extraescolares limitan la creatividad o la potencian, Fernando?
Pues mira, yo creo que las extraescolares son muy buenas. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre extraescolares y estrescolares. Es decir, si yo a un chaval le meto en un montón de clases distintas, con una agenda completa, llena toda la semana, lunes tal actividad, martes tal otra, miércoles tal otra. Al final, ¿dónde está ese tiempo para aburrirse? ¿Dónde está ese tiempo para él mismo, para su cuarto, para la intimidad de su cuarto en el juego? Entonces, claro, las extraescolares son muy buenas porque pueden ayudar a descubrir vocaciones incluso. Si tienes a una niña que le gusta pintar, empieza a descubrir que puede mejorar, que puede cada día practicar técnicas distintas, pues les haces un regalo. Lo mismo con la música. Pero cuidado con no llenar toda la agenda de la tarde de los niños. Los niños cuando llegan del colegio necesitan merienda, casa, descanso, que estén sus padres por casa también, eso es buenísimo. Y entonces, bueno, actividades sí, pero bueno, con un poquito de medida.
Vamos a proponeros a todos, también a los papás que nos estáis oyendo, una actividad. Apaga el móvil, mételo en una bolsa de plástico, después introduce la bolsa en una caja, sellas la caja con cinta adhesiva, metes esta caja dentro de otra caja, la rodeas con buenas cuerdas, colocas todo debajo, dentro de un armario, si puede ser bajo llave. Esta es la primera parte de la actividad. ¿Y ahora cómo pasamos el día, miren?
Pues quizá un poquito nerviosos, ¿no? Y con ansiedad, porque estamos acostumbrados a tener siempre en la mano un teléfono móvil que nos resuelve todo, ¿no? Y lo que proponemos con este reto, que por supuesto está al alcance de todos, es sentir como, bueno, pues a veces lo que hablábamos antes, la limitación de recursos pues nos puede ayudar a despertar otras cosas. Hoy en día es raro estar en la cola del supermercado y no ver que alguien está con el móvil o en la sala de espera de un médico. Antaño uno estaba en la cola del súper o en la visita del médico y observaba lo que tenía.
O pegaba la hebra. Hablaba con el de al lado.
Exacto. Hoy día estamos muy metidos en nosotros mismos. Entonces estamos tratando con este reto de ayudar a fomentar esos espacios, ¿no? De decir, bueno, si no le pregunto a Google cómo llegar a la cadena COPE, tendré que preguntárselo a lo mejor al paisano que está aquí al lado, ¿no?
La verdad es que también proponéis para quienes tengan la audacia de hacer este ejercicio que hemos propuesto, un ejercicio posterior. Dice, anota en una libreta todo lo que no has podido hacer cuando no tenías teléfono y trata de hacerlo con otros métodos. Cuando termine el periodo de detox, enciende el móvil y anota los mensajes, las llamadas, todo lo que ha ocurrido en el teléfono desde que lo apagaste. Y piensa y escribe cuántos de esos movimientos eran imprescindibles, pero también cuánta ansiedad te ha generado. Qué de cosas, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que si te paras a pensar, dices, aquí ocurren muchas cosas. A mí me parece que una cosa fundamental de este momento de detox es educar la mirada. Es que cuando dejas de estar mirando hacia abajo y levantas la vista, vas a empezar a descubrir una barbaridad de cosas que están ahí. Y educar la mirada hoy en día creo que es un ingrediente necesario para mejorar y para tirar para adelante. Yo creo que tenemos muy mala uva muchas veces porque no levantamos la vista y hay que mirar y hay que ver a tu vecina, a tu vecina anciana, hay que mirar y ver la mascota de ese niño que lleva el perro a pasear. Hay que descubrir, hay que experimentar y eso solo se puede hacer educando la mirada. Tenemos un montón de cosas que nos hacen de filtro de nuestra mirada y yo creo que podemos educar la mirada de tres maneras. ¿Cómo ponemos filtros en lo que miramos? ¿Con qué cercanía nos aproximamos a las cosas y con qué profundidad miramos? Entonces yo creo que en resumen eso nos puede ayudar muchísimo también a ser más creativos, a descubrir todo lo que tenemos alrededor.
En el texto del que hablamos, Creatividad de andar por casa, de PPC, de Miren Lassa y de Fernando de Pablo, pues nos explican cómo practicar caligrafía creativa, cómo utilizar el dibujo para desarrollar la creatividad, elaborar pinchos sencillos, construir una cuchufleta de concierto con un rotulador de plástico gastado, cultivar un mini jardín. Por último, miren, Fernando, ¿qué os está diciendo la gente? ¿Qué cosas ha aprendido? ¿Qué les sorprende de vuestro texto?
Pues mira, yo destacaría dos cosas. La primera es que quizá sorprende la profundidad, ¿no? O sea, que al principio puede parecer algo que es como muy trivial o muy liviano, pero que una vez te vas metiendo en el libro, pues que sorprende la profundidad de lo que
está... De la experiencia.
De la experiencia, sí. Y luego, por otro lado, que la gente se lo pasa bien. O sea, con estas propuestas que hacemos, hemos intentado ofrecer un abanico muy amplio para todos los gustos, para todos los públicos y para todas las edades, cosas más sencillas y otras más complicadas, que la gente está experimentando. Y de hecho, esa sería un poco la conclusión que nosotros hemos querido ofrecer, que lo que queremos con este libro es que experimentes, que disfrutes y que, bueno, pues lo que no salga te sirva para aprender. Es una de las cosas que planteamos, ¿no? El valor del error y del proceso en sí mismo.
Precioso. Pues nada, más que un libro es una aventura, ¿eh? Puede ser un manual excelente para un profesor, puede ser un método para un papá o una mamá, puede ser una forma, un regalo que te haces a ti mismo para conocerte más y para desarrollar tu creatividad. Miren Lassa, Fernando de Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel.